En toda relación se dan luchas de poder constantes. Es la manera en que se establecen roles y dinámicas que se convierten en la forma de funcionar de la pareja. La clave está en lograr un equilibrio sano que permita a cada uno sentirse cómodo con el papel que juega en la relación. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz de encontrarme con ustedes en esta mañana fría de lluvia. Acá en Chile, o por lo menos en Santiago, bueno, en muchos lugares de Chile lo sé, está lloviendo, amaneció con mucho frío, mucho viento. No crean, no me disgusta tanto los días lluviosos, son una lata porque uno tiene que salir a trabajar y la lluvia ya con frío, sobre todo no como en México que es más bien templada, incomoda un poco, pero siempre me ha gustado cómo se ve la lluvia. Y además, en días de frío aprovechen. Yo sé que la mitad del planeta está en verano, pero en ratos de frío acuérdense siempre de buscar calor abrazando a los que quieren, a los suyos, a su marido, a su esposa, a sus hijos. El cariño es la mejor calefacción. Así que adelante con eso. Y hoy estoy hablando precisamente de relaciones de pareja. La verdad es que en cualquier relación, de amigos, de trabajo, de familia, se dan luchas de poder. Es una manera natural del ser humano de relacionarse. Es establecer territorio. Esto es lo mío, esto es lo tuyo. Yo mando en esto, tú mandas en esto. No hay manera de evitar que en la relación de pareja haya una lucha de poder. La cosa es, como siempre ilustro una relación de pareja, ¿no? Hay que organizarse un buen baile. La relación es eso, una danza, en donde yo doy un pasito para adelante y entonces tú tienes que poner tu pie hacia atrás para que yo no te pise. Si los dos ponemos el pie adelante, pues obviamente nos vamos a tropezar, el baile va a salir horrible, me vas a pisar o yo a ti, nos vamos a lastimar, etcétera, ¿no? Hay que aprender a hacer este doble, triple paso en donde ya agarramos un ritmito y nos entendemos más. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo estoy impaciente o cansado, pues te toca a ti, esposa, entrarle con el tema del hijo que se está portando mal. Porque yo estoy tan de malas que voy a agarrarlo a patadas, ¿no? Entonces, por favor, tú. O yo estoy desanimado porque el trabajo me tiene muy estresado, o lo acabo de perder el trabajo y estoy angustiada por la parte económica. Y entonces llegas tú, esposo, y me animas. Y no solo me cuidas y me aseguras que vamos a estar bien, sino también me apoyas dándome un buen consejo o solo acompañándome. O es esta relación en donde cuando yo soy fuerte, apoyo, no domino, apoyo. Cuando tú eres el fuerte o la fuerte, entonces te toca a ti hacerte cargo en esta área. Y por supuesto, también es bien importante tener como establecido, no todo se platica, hay veces que solo queda listo con la convivencia diaria. ¿A quién le toca qué? Hay gente que verdaderamente se distribuyen muy bien los quehaceres de dinero, ¿no? Fíjate que tú eres muy bueno administrando, hazte cargo tú de la administración de los dineros de la casa. Si la motivación, vuelvo a repetir, es poder, yo manejo el dinero porque yo mando, porque yo gano más y entonces el que paga manda y yo aquí digo qué se compra y cómo se compra. Entonces es una lucha de poder muy desigual que trae problemas en la relación de pareja. Pero si tú manejas el dinero porque eres bueno para eso, eres buena para eso, para administrarlo, para repartirlo, a lo mejor para ahorrar, invertir y demás, tú te haces cargo de los dineros de la casa, entonces aquí no es una lucha de poder, es tu área de dominio. Pero lo que se busca es que verdaderamente funcionemos mejor. ¿Me explico la diferencia? De eso se trata en la relación de pareja. Encontrar qué nos funciona a ti y a mí. ¿Cuál es nuestro sano equilibrio de todo esto y seguir adelante? Cuando mi motivación es vencerte, es ganarte, entonces se convierte en conflictiva esta lucha de poder. Analicen cómo se manejan con su pareja, qué palabras usan, cuáles son sus modos, también toda la comunicación no verbal, en dónde lo que buscan es hacer lo que ustedes quieren y en dónde no tanto. Y verán qué tanta salud hay en estas relaciones de poder que siempre existirán en la relación de pareja, pero que deben de irse dirigiendo hacia un lugar más sano, más positivo, más de equipo, para que verdaderamente encontremos la tranquilidad, la felicidad, la compañía, el tipo de relación que yo siempre me imaginé que sería la que en mi fantasía fue la ideal, ¿ok? Así que espero que lo puedan aplicar y ahí me cuentan cómo les está yendo. Ahora voy a continuar con sus correos. Y ustedes saben que me pueden decir su verdadero nombre, me pueden decir un seudónimo, otro nombre con el cual yo nombrarlos. En algunos casos van a oír claros seudónimos, en otros casos van a oír nombres. Pero ustedes no saben si verdaderamente es el nombre de esta persona o no. El punto siempre es guardar su anonimato. Por eso quito, salvo correos bien puntuales, no quito algunas cosas que los identifiquen, como por ejemplo el correo de Handy, el primero que voy a leer, pero hay otros en donde sí quito ciudad, puesto de trabajo o empresa en donde trabaja y todo para precisamente lo mismo. Y Handy entonces es la primera que me escribió y me dice: quizá en esta ocasión no haya directamente la consulta, solo deseo felicitarla por su linda exposición el día de hoy en el Colegio Francisco de Miranda en Quillota. ¿Vieron? Ahora sí dije dónde y qué hice. Fui a dar una conferencia en este colegio. Hermoso colegio, linda su gente. Sigo con el correo de Handy que dice: quiero agradecer la oportunidad que como madre tuve de participar porque me hizo sacar un poco el sentimiento de culpa de haber sido tan estricta con mis hijos mayores, porque sí, esa fórmula de rayado de cancha me dio buenísimos resultados. Solo que ahora estaba siendo más permisiva con mi hija de 14 y veo que no corresponde, que debo seguir rayando la cancha y enseñándole tú mandas. Muchas gracias, Mónica, por la oportunidad de escucharla y nos veremos en la segunda charla. Bendiciones. Pues gracias, Handy, por tus agradecimientos, por tus amables palabras lindas. La verdad es que me gusta mi trabajo y espero que sea útil. Pero sobre todo leí tu correo por esto que dices de lo aplicado en casa y cómo de repente con un tercero, con un quinto, con un 28avo hijo, pues ya nos agarran un poco cansados y dejamos de hacer cosas que hicimos con los mayores. Y hay que recordar que cada hijo requiere de una adecuada formación. Nadie lo va a recibir igual. Tú puedes hacer exactamente lo mismo con cada uno de tus hijos y al tener distintas personalidades, todos ellos, pues van a reaccionar distinto. Pero el principio sí se debe de mantener constante, Handy, como bien dices tú. El rayado de cancha, es decir, yo te marco 4 límites, ¿no? Hijo, yo te digo que espero que cumplas con el colegio, yo te digo que espero que cumplas con tu colaboración en casa, lo que te encargue, que cumplas con las reglas básicas de la casa, bla, bla, bla. O sea, es decir, estas son las rayas de la cancha, los límites de la cancha. Tú adentro, hijo, muévete con libertad, tú decides. Tú mandas, ustedes saben, incluso tengo un episodio que se llama así, hijo, tú mandas, para indicar cuál es esta metodología que yo trato de exponer a los papás para que la sigan en casa, porque verdaderamente estoy convencida que hace hijos responsables, hace hijos colaboradores, hace hijos independientes y autónomos, obviamente en forma gradual conforme van creciendo. Entonces, me da gusto, Handy, yo sé que esto no, yo no descubrí el hilo negro, papás lo vienen aplicando por mucho siglos ya, y yo sé que tú eres una de estas mamás, que bueno que la plática, la conferencia que fui a dar a tu colegio sirvió para decir, no me había dado cuenta que me estaba medio distrayendo con la hija de 14, y finalmente va a tener consecuencias cuando aflojamos, cuando nos volvemos permisivos, cuando nos volvemos cómodos en cuanto a la disciplina de los hijos. Es un ratito, además, en esta metodología del tú mandas con la cariñosa firmeza, es sin problemas, es sin gritos, es sin malas caras, es verdaderamente dentro de un ambiente amable, alegre, divertido, por lo cual no se vuelve tan carga para los papás, ¿no? No se vuelve algo tan cansado y tan molesto de llevar como disciplina de la casa. Porque creo que muchos papás creen que ser autoridad e impartir disciplina es algo serio, formal, aburrido, y hay veces que los papás conscientemente lo evitan. para llevarse bien con los hijos, para no verse tan del siglo pasado. Y yo no creo que la autoridad y la disciplina sean un tema formal, serio y aburrido. O se deba de impartir como aquí yo juez, ya saben, de esos de peluca blanca de años pasados. No, realmente es algo bien cercano, bien tranquilo, bien accesible para los hijos, pero firme también. Pero claro, es este rayado de cancha. Entonces, gracias, Handy, por tu correo, por tu comentario que dejaste en la página, y espero que nos volvamos a encontrar una vez más allá en Quillota, tan lindo, tan linda ciudad. Después, Kim me escribió y me dice, él tiene una hija que tiene 6 años. Él vive conmigo y su hija con su mamá. La niña viene todos los fines de semana a nuestra casa y se queda con nosotros. El tema está que siempre cuando se acerca el fin de semana, nosotros peleamos producto de que ella viene y yo soy muy celosa. Además, él la consiente mucho. Ella hace pataletas para que le compren algo y llora hasta que consigue lo que quiere porque sabe que su papá le da el gusto en todo. Además, yo me pongo de mal genio cuando llega ella. Él es súper cariñoso con su hija, pero a mí como que no me toma mucho en cuenta. No me abraza mucho, lo siento frío cuando está su hija y eso a mí me da rabia y no sé qué hacer. Siempre las peleas que tenemos son por su hija. ¿Cómo le hago para sacarme estos celos que tengo de ella y que él me tome en cuenta? Mira, Kim, ojalá y creo que al escribir y exponer claramente y con sinceridad que estás siendo celosa y te agradezco esta confianza, te haya ayudado a escucharte. A lo mejor ahora que estoy leyendo tu correo, te estás oyendo. Y la verdad, te oyes como esta pequeña de 6 años haciendo una pataleta para conseguir lo que quiere. La cosa es que tú no tienes 6, que tú eres un poco más grande y que nada va a acercar más tu relación. Que entender que este hombre, antes de que tú estuvieras en la película, tuvo esta hija. Antes de que tú y él fueran algo, él ya era papá. Esta pequeña tiene derechos de antigüedad. Pero además, ella solo tiene 6 años. Ella está en formación. Ella ahora tiene toda la posibilidad de criarse de una buena manera para tener una buena vida. Y ya esta pequeña no tiene a su papá en su casa más que son los fines de semana, 4 días al mes. Y para esta pequeña llega a una casa llena de tensión en donde la otra persona, la mujer que tiene a su papá 5 días de la semana para ella sola, es decir, 20 días del mes para ella sola, me ve con malas caras, hace problemas, medio me trata mal. La verdad, Kim, es que se mide la madera de lo que estamos hecho, no por lo que pensamos. A veces un mal pensamiento llega a la cabeza y no nos hace muy honorables un mal pensamiento, ¿no? No por lo que sintamos, inclusive podemos sentir cosas negativas como estos celos que tú estás sintiendo, o sentir envidia, o sentir resentimiento contra alguien, ¿no? Eso tampoco habla bien de nosotros mismos. Lo que verdaderamente dice quiénes somos como personas, cuál es nuestra madera. Si yo soy digna de mí misma, ¿eh? No de mi pareja, no de esta niñita de 6 años, no. Si yo estoy orgullosa de quién soy y por lo tanto, siendo orgullosa de quién soy, puedo tener una vida más feliz, es a base de nuestra conducta, Kim. Es cómo te portas. Porque yo podré estar celosa, yo podré estar resentida, yo podré estar envidiosa, pero si me porto como gente decente, va a hablar de ti y este hombre puede voltear y decir, ¡guau, qué mujeraza tengo a mi lado! Entiende que mi hija me necesita. Entiende que yo siento culpa porque yo no vivo con ella. Entiende que amo a mi hija con todo mi corazón en un amor bien distinto al amor de pareja. Y que por lo tanto le doy mi tiempo y mis abrazos y mi cariño. Y entiende. Y en la medida que el hombre se da cuenta de que tú entiendes y les das espacio y les ayudas a tener esos momentos padre-hija y tú promueves a que haya tranquilidad y alegría, en esa medida ese hombre va a ser más cariñoso contigo. Si tú eres esta mujer demandante, exigente, pues es que a mí no me quieres como ella. Y es que claro, le estás educando pésimo porque le estás dando todo cuando ella viene y aunque te haga pataletas. Y lo que provocas tú misma, Kim, es que el hombre te vea con más desagrado. Diciendo, mira nada más, qué complicada me mete. Me ponen a tratar de escoger entre ella y mi hija cuando están jugando en diferentes ligas. No compiten porque son 2 temas distintos. Kim, la verdad es que si tu pareja me escribiera, yo le diría que primero estaría su hija, que primero es el bien de esta niña. y yo no estaría con ninguna mujer que no entendiera eso como prioritario. Una mujer que entiende eso es una mujer de otra escala, de una madera que vale la pena conservar. Ojalá, Kim, seas esta mujer, te conviertas en esta mujer. ¿Cómo? Actuando, comportándote como si no sintieras celos, comportándote como si la niñita te cayera bien. Actúa, Kim, por amor a tu pareja, por amor a los niños del mundo que no tienen a sus papás viviendo en esta casa, si no es por amor a esta niñita. ¿Y sabes qué? Por amor a ti, porque tú necesitas saber que hay veces que no se trata solo de nosotros y lo que yo quiero y cuando lo quiero y cómo lo quiero, yo, sino de ver por algún valor más grande que yo misma. Y entender el amor y la necesidad, padre e hija, y dar el tiempo y espacio para que lo tengan, es que tú ves más allá de ti y por lo tanto tú te vuelves más grande, Kim. Ojalá que seas esta persona. Si no puedes dominarlo, si no puedes comportarte más allá de tus celos y de tu resentimiento y de las peleas que tienes con ellos y de las caras que le haces cuando la niñita está siendo consentida y demás, por favor, retírate. Deja a este hombre y deja que sea papá. Porque esta niña lo necesita más que él a ti, que tú a él. Esta niña requiere desesperadamente de un buen papá. Así que, bueno, piénsalo y ojalá las cosas cambien para mejorar, ya sea porque tú te quedas y creces o porque tú no te quedas. Pero espero que de todas maneras sigamos en contacto y verdaderamente agradezco la confianza y la candidez con la que escribiste tu correo. Pamela a continuación nos escribió y dice: Hola Mónica, me encanta Pregúntale a Mónica. De hecho, te escucho desde hace como 4 años y esta es la tercera vez que te consulto. Las dos anteriores eran temas de pareja, pero en esta ocasión te quiero platicar algo más personal. Fíjate que creo encontrarme en un atasco personal. Hasta hace unos 3 meses me consideraba una mujer decidida y valiente, pero ahora se me dificulta muchísimo tomar una decisión, darle orden a mi vida personal. Te cuento rápido. Todo empezó hace 2 años, cuando empecé a trabajar en mi actual trabajo. Me contrataron y no me designaron puesto debido a que iba a competir con mi compañero de trabajo por una coordinación. Al cabo de 8 meses, mi jefa decidió darle la coordinación a mi compañero y no a mí, lo cual me devastó. Me sentí defraudada y derrotada, me sentí perder, sobre todo porque honestamente y sin el ánimo de engrandecerme, yo merecí ese puesto. Tengo una mejor preparación que mi compañero. Debido a esta situación, busqué otro trabajo y lo obtuve, uno de ensueño. Así que hablé con mi jefa para decirle que me iba y la razón era la designación de la coordinación. Me pidió que lo pensara, aceptaba que sí había cometido un error, pero que no se podía retractar porque significaba el despido de mi compañero. Me pidió que me quedara unos meses más, en lo que se resolvía lo de mi otro trabajo, lo cual accedí. En ese tiempo de espera me enfermé, por lo que me resultó imposible tomar mi trabajo de ensueño. Pero las ganas de irme del trabajo que tengo perduran. Busqué más opciones por hacer para renunciar, visitar a una amiga que vive en otro país y recientemente encontré unos cursos de fotografía en la capital de mi país, pero es ahí donde está mi confusión. Tengo miedo. Me siento confundidísima e insegura. No sé si ir a otro país sea una buena idea, ya que me gastaré parte de mis ahorros y no he encontrado algo que hacer ahí gratuitamente o a un costo muy bajo. Ir a la capital de mi país también implica un costo, pero no tan elevado, y ahí hay 1000 actividades gratuitas que hacer. No sé qué me pasa. No sé si este miedo es parte de la famosa crisis de los 30 años o solo una excusa para salirme de la casa de mis padres, buscar mi libertad y reformar mi personalidad. No sé qué pasa conmigo, me desconozco, pero tú podrías ayudarme. Siempre tienes las palabras correctas. Agradezco de antemano tu atención y tu tiempo. Que tengas muy bonita semana. A ver, mi Pamela, gracias. Yo espero poder decir las palabras correctas, no tengo idea, pero a lo mejor acomodamos algunas ideas para que tú tomes la mejor decisión. Mira, perder siempre apesta. La verdad es que a nadie nos gusta perder. Yo no me he encontrado a alguien que diga, buenísimo, fíjate que no, perdí 25,000 pesos, o perdí el trabajo, o perdí la oportunidad de promoción. Es lógico enojarse, frustrarse, desilusionarse cuando pierdes, y tú en una competencia perdiste. De esto está hecha la vida, ¿eh? Hay veces que perdemos justamente porque no teníamos las características y hay veces que perdemos injustamente, como al parecer te pasó a ti, Pamela. La cosa es la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de volverte a armar, de que vuelvas a ser esta persona integral, completa, que eras antes del derrumbe. Es aguantar las frustraciones de la vida. No quiere decir que te quedes a recibir golpes o injusticias, no. Pero que no te desmorone es importante. A lo mejor este tipo de crisis son sacudidas que se nos vienen de repente en la vida para reanalizarnos. No me importa que tengas 30, 27, 42 y medio. Realmente es cuando hay momentos puntuales que nos sacuden, que nos dicen, a ver, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Y que nos ayuda a hacer un rumbo específico. Yo creo, para como yo he sido criada y demás, que efectivamente tener 30 años y vivir en casa de los papás es algo que para una persona que busca autonomía, hacerse dueña de sí misma, inquieta, no gusta. Y estás viendo la manera de salirte. Y hay veces que salirte trabajando en la misma ciudad y todo es más drástico para los papás y para ti misma que decir, es que me voy a vivir a otra ciudad. Eso como que justifica la salida de casa de los papás más fácilmente, pero no necesariamente es una buena idea. Tú me estás hablando de ir a la capital de tu país o de ir a otro país a hacer cosas gratuitas, ¿no? A entretenerte en cursos, pero tienes, de acuerdo a los datos que me diste en tu correo, 30 años. Y está muy bien tomarse X número de meses porque has ahorrado suficiente, digamos, como para a lo mejor acomodar ideas. Pero tener el tiempo medido, fíjate que me voy a tomar 3 meses. 3 meses de irme a tomar un curso de fotografía, como dices tú, o dentro del área de mi trabajo tal y tal y tal y tal, pero 3 meses. Y en 2 meses y medio o en 2 meses yo empiezo a buscar trabajo nuevamente o en la ciudad en la que vivía o en la capital o en donde sea. Y en el tercer mes vuelvo a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque es parte de un proyecto de vida, es parte de no quedarte en esta ilusión de, bueno, ya me quemé los ahorros, estoy con cursitos muy simpáticos, pero en realidad no tengo sustento y tengo que volver a casa de mis papás. Porque pues ahí hay comida, ahí hay techo, ahí hay cuidados, ¿no? No, es ya ser dueña de ti misma. Entonces, no sé si te estoy ayudando con todo este peloteo de ideas. Yo creo que quedarte en el trabajo en el que estás. Tu jefa ya tiene claro que tú estás buscando una promoción. Tu jefa ya tiene claro cuáles son tus capacidades y reconoce que a lo mejor la coordinación debió ser tuya. Estoy segura de que haber perdido esa coordinación te estresó. Y si ves ese estrés como desafío, como un reto de, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que yo no voy a subir en esta empresa? Espérenme tantito y quedarte ahí a demostrar quién eres. Lo más seguro es que la siguiente oportunidad sea tuya, Pamela. Pero también te puedes poner un tiempo. Me voy a quedar, porque ya se me fue el trabajo de ensueño, me voy a quedar 1 año más, 6 meses más, tanto tiempo más en este trabajo, a ver que se abra una oportunidad. Voy a ir hablando con mi jefa. Mientras tanto sigo o buscando otros trabajos sin soltar lo que tengo, o no, Pamela, o suelto todo. Me voy tanto tiempo con esta amiga del otro país, me voy tanto tiempo planeado, estructurado como parte de una buena sacudida personal y profesional que diga, ¿sabes qué? Yo en el fondo lo que quiero ser es, y a lo mejor descubres que quieres volver a tu trabajo anterior, en la misma área o otra distinta. Tienes solo 30 años, aunque hace rato dije que ya tenías 30 años. Es un buen momento para tomarte unos meses también para sacudir. Depende de ti, Pamela. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Sí, renuncia, lánzate al otro país, vive la aventura, porque esta es tu vida, Pamela. Sería muy irresponsable de mi parte que yo te dijera eso. La que debe de decidir eres tú. Yo creo que sí, te sacudieron lo suficiente como para analizar cosas. Lo único que sí te puedo decir con claridad es que sería muy útil. Te sentirías muy bien contigo misma que promovieras tu independencia de casa de tus papás. Con gusto, con alegría, compartiendo con ellos. Vengan, acompáñenme a ver el departamento que veo que puede ser el bueno para mí. Ayúdenme en la mudanza, que te regalen una plantita. Que sea un evento familiar el que ya Pamela a sus 30 años se independiza de la casa de los papás. Eso ya es sacudida suficiente, ¿eh? Sin irte a otro país, a la capital. Ya eso hace todo un cambio de vida que te va a ir forjando como mujer. Entonces, a lo mejor empezar por ahí, no lo sé. Tú decide. Espero que este intenso peloteo de ideas variadas, Pamela, te ayuden. Y si no, por favor, vuélveme a escribir y le seguimos dando rumbo a todas estas inquietudes. Pero finalmente, la decisión es tuya, porque esta es tu vida y parte de que te sientas dueña de tu destino es que tú seas la que defina cuál es el camino que tomará esta jornada, esta vida, esta aventura que tú misma estás viviendo. Así que suenas como una persona sumamente capaz, sumamente ambiciosa, sumamente inteligente. La vas a hacer, Pamela. La vas a hacer tranquilamente. El primer paso, a lo mejor el primer gran brinco, pudiera ser este. Para tal fecha estoy fuera de casa de mis papás. Y de ahí ir agarrando rumbo a ver qué sale. ¿Ok? Espero que sigamos en contacto. Elizabeth me manda una consulta muy corta, pero sumamente extensa por lo profundo. Me dice, ¿sabes? Quisiera saber cómo llevar mi vida, cómo poder enmendar tanta tontería. Nada más, eso escribió Elizabeth. Pero nada más, eso escribió. Me explicó, es saber cómo llevo mi vida. Entera, Elizabeth, nos va a llevar no solo todo este programa, sino tú podrás imaginarte qué programas de aquí al año 2023. Mira, la gran ventaja, la buenísima noticia, Elizabeth, es que a partir de este momento en que me estás escuchando, ya ahorita, lo digo en mexicanísimo, puede empezar todo un cambio. No importa las burradas que hayas hecho antes, y perdón, el término es también muy mexicano, siempre te puedes enmendar, como dices tú. Siempre puedes ser la persona que tú en tu cabeza te imaginas que quieres ser. Pero, Elizabeth, cuesta trabajo, requiere de esfuerzo. No es fácil, no es a veces ni divertido, porque a veces hacer lo correcto, Elizabeth, le quita la diversión. A lo mejor divertido sería, no sé, yo estando casada, andar con 3 cuates distintos a la vez. Como ven, hoy amanecí muy mexicana, disculpen para mi auditorio internacional que yo esté diciendo cuates y todas las palabras mexicanas, pero hoy vengo nacionalista. No, eso sería divertido, ¿no? Lo prohibido, la novedad, ¿no? Que me digan 3 cuates distintos, cosas lindas. Pero a la larga, mi vida se va a complicar, voy a perder cosas importantes, finalmente no voy a ser feliz a la larga. Por estos primeros 15 minutos de felicidad, por lo inmediato, voy a perder lo más grande. Entonces, decirle que no a los 3 galanes que mueren por mí, jajaja, yo ojalá fuera cierto, pero supongamos que así es, no es tan divertido, no es tan fácil, pero vale la pena. A eso me refiero con el esfuerzo, con el trabajo, es empezar a actuar como te imaginas que actuaría la Elizabeth que tú quieres ser. Si te imaginas a una Elizabeth honesta, honrada, entonces te comportas con absoluta transparencia. No solo, no es porque fueras ladrona, ¿no? Pero si robabas, bueno, no solo no robando ya, ¿no? Pero si llevabas una doble vida, pues ya no haciéndola. Tratando de ser lo más congruente en tu forma de ser con lo que piensas. Viviendo como piensas, tal cual. Y si yo quiero una vida alegre donde haya risas, a ver y pensar, ¿cómo puedo incorporar risas a mi vida? Siempre sugiero en mis conferencias, ¿no? Cómprense el libro de malos chistes, léanlo en familia. Lee un mal chiste, busca la excusa, el video diario que te suelte una carcajada, el programa que más te divierte, etcétera, ¿no? O sea, ve incorporando a tu vida las cosas que tú quieres hacer. Sé la persona íntegra que vive adentro de ti, Elizabeth. Ahí está. Y créeme que va a suceder. Te lo garantizo. Y tu vida se vuelve más en paz, más tranquila. ¿Y sabes qué? Mucho más feliz. Pero de la felicidad duradera, ¿eh? De la que da satisfacción, de la que te acostumbras fácil. Finalmente, te sugiero, Elizabeth, porque no tiene ningún costo para ti, el que vayas escuchando cada uno de los episodios de Pregúntale a Mónica. Hay más de 700, así que vas a tener un rato, pero no los oigas todos en un día porque te va a dar sobredosis y te va a dar migraña. Oye uno al día, 2 a la semana, ¿no? Empieza por el número 1 y demás, y vas a empezar a escuchar ahí, pues los principios filosóficos, las ideas prácticas, las sugerencias que a través de casi 8 años de vida de programa he tratado de transmitir con el fin de dar herramientas al que me escuche para lograr eso, la vida feliz que todos merecemos, creo yo. Entonces échale ganas, Elizabeth, yo sé que puedes, yo sé que quieres. La cosa es empezar ahorita y vas a tener días buenos en donde todo salga maravilloso y tú seas esta nueva Elizabeth y días malos en donde tu pasado, los malos hábitos y todo eso persistan. Pero no quiere decir que, ay, ves, ya volví a lo de siempre y tires la toalla y te rindas. No, volver a empezar y volver a intentarlo hasta que esta nueva Elizabeth se vaya instalando y se haga el nuevo hábito. Y sea cada vez más fácil ser esta Elizabeth transformada en el camino hacia la felicidad que quiere, ¿ok? Seguimos en contacto de todas maneras. Luego está Andrea que me dice, estimada, hace 4 meses me separé de mi esposo y creo que ambos tenemos el convencimiento de que no hay vuelta atrás. Sin embargo, siento un profundo dolor porque mi hijo se criará sin su papá al lado. No quiero que mi hijo tenga traumas, dolores o esta situación lo marque como persona. Quiero que él sea muy feliz, independiente, libre, con una gran autoestima, y creo que deseo tanto eso porque yo carezco de muchas de estas cosas, como baja autoestima. También sé que si yo sigo siendo así, él absorberá y u observará este tipo de conducta en mí. Creo que necesito ayuda y orientación. Desde ya agradezco la guía que me pueda dar. Andrea, tus palabras están llenas de sabiduría, efectivamente. Si tú te ves menos, actúas como menos, el hijo absorbe. Más de lo que le puedas decir, es tu ejemplo lo que los hijos absorben, ¿ok? Como primer punto. Segundo punto, no hay manera que no vayamos a traumar a un hijo en algo. No hay manera, ¿eh? Saqué un libro, Andrea, se llama No Más Víctimas. Hablo de cómo fortalecer el carácter de los hijos para que no sean víctimas de abuso, para que no se aprovechen de ellos, ¿no? Que no les hagan bullying, obviamente no corran el riesgo de un pedófilo, y hablo de pedofilia, y hablo de abuso también, de bullying y demás, pero sobre todo hablo de cómo fortalecer el carácter. Pero no el carácter fuerte popular, siempre lo aclaro, ¿no? Porque la gente dice, no, es que mi hijo tiene un carácter bien fuerte, y eso es para describirme que el niño es grosero y contestón y maleducado. Eso no es carácter fuerte, eso es carácter débil. El carácter fuerte es alguien respetuoso y que también se da a respetar. El carácter fuerte colabora, es responsable, es íntegro, es alegre, es empático, cuida al débil. Ese es una persona de carácter, de buena madera de la que he mencionado en este programa, ¿no? Y hablo de estas cosas. Y una de las cosas que digo en el libro, Andrea, es que no nos vamos a librar. Fíjate que estoy segura que tus papás te traumaron de alguna manera, como mis papás en alguna parte de mí provocaron algún trauma, una inseguridad, un defecto que ojalá yo no tuviera. Todos tenemos eso, un trauma, un dolor, una situación que nos marcó, como dices tú. Y aquí estamos, Andrea, siendo papás, mamás, tratando de hacer lo mejor posible nuestro trabajo, haciendo familia, siendo ciudadanos, gente decente, ¿no? Saliendo adelante. Entonces, si con traumas aquí le estás haciendo tú como buena persona, también tu hijo lo va a hacer. Así que relájate. No eduques con miedo. No eduques con este susto de es que lo vamos a traumar y me siento tan culpable porque ya le provocamos un profundo dolor que entonces ahí sí lo vas a echar a perder. Así que déjame decirte algunas ideas, Andrea, que te puedan servir. Sí, vivir sin su papá en casa no es lo mejor. Lo ideal hubiera sido que se quedaran tú y tu esposo juntos, ¿ok? Ni hablar. Ya no fue. El segundo mejor manera de criar a un hijo, ya que no vas a tener a papá y a mamá bajo el mismo techo, es el papá y la mamá llevándose bien, llevándose educadamente, teniendo una relación cordial, en donde verdaderamente estén en contacto para los temas del hijo, en donde no haya ningún impedimento en que uno u otro lo vean cuando quiera el otro verlo, en que ustedes puedan estar bajo el mismo techo en celebraciones importantes y nada de que, pues yo te voy a hacer tu fiesta de cumpleaños y que tu papá te haga su propia fiesta de cumpleaños porque yo no puedo ver a tu papá porque... No. En ese sentido, le vas a ayudar muchísimo a tu hijo a liberar la tensión y el estrés, ya que, digámoslo así, lo voy a decir con todas sus letras, no dieron el mejor ejemplo en cuanto a llevar a un matrimonio. Hagan, den el mejor ejemplo de cómo se lleva una separación o un divorcio. Ahí sí, lúzcanse. Sean los mejores papás divorciados del universo, ¿no? O separados del universo. Por el bien de este hijo y verdaderamente le ayudarán. Ahora, el que pueda ser feliz, independiente, libre y con gran autoestima, todo esto que tú me estás diciendo, Andrea, va a depender muchísimo de la forma en que lo críes, de la forma en que lo eduques, de la disciplina que lleves. Escucha el episodio este que decía yo hace rato, ¿no? De tú mandas, hijo. Escucha el episodio de cómo educar en responsabilidad. Eso, bueno, esos son, todos mis episodios son gratis y hablo de mucho de cómo educar a hijos en muchísimos de ellos. Ahora, si le quieres invertir un poquito de dinero, no sé de qué país seas, pero bueno, ahí está mi libro descargable o mi libro, si vives en Chile, a nivel papel, el tradicional libro de papel. En Chile está a la venta, en el resto del mundo está en formato digital, no cuesta mucho dinero. Y bueno, ahí doy todos los principios de cómo ayudar a los hijos a encontrar este camino gracias a este carácter fuerte del que te menciono. Así que menos miedo, Andrea, guárdatelo. Escóndelo. Todos tenemos miedo como papás, ¿eh? De no haberlo hecho lo suficientemente bien en la vida de un hijo. Todos. Desde nuestros tatarabuelos, estoy segura que tenían esta inquietud de ¿lo castigué demasiado fuerte? ¿O fui muy permisivo? ¿Debí de decirle más o menos? ¿O no hablé de él, digo, con él de este tema? Siempre pasa. Pero que se nos note el miedo con los hijos, que se nos note la culpa, que es ahí donde empiezan los problemas. Así que más firmeza, mucho cariño y créeme, tu hijo va a estar bien. De todas maneras, seguimos en contacto, ¿ok? Y bueno, ya se me acabó el tiempo, amigos, así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.